buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 18 de agosto del 2025. Buenas noches, Diana.
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Andrea.
Hola, buenas noches.
Ya tenemos otra integrante en algún momento.
No, me quiere cerruchar
el... Y vos me lo quisiste con Natalia, que viene Natalia.
Ah, vos el lunes que viene no venís, ¿no?
Lo hacen ustedes dos.
Claro.
Y viene Andrea también.
No. Ya está, fuiste, Ceci.
Sí, ni hablar.
Tres mujeres,
muy pobres. Ya está, fuiste.
No, pero Fernando me acompaña.
Él me dio el serrucho.
Saludamos a Poche allá en Mar del Plata, que ya está conectada.
Buenas noches, Poche, gracias por estar. Mirá, Leonina.
Así que...
Feliz cumple, Norma.
Seguramente no nos va a escuchar ahora en directo y mañana...
Está muy ocupada.
Un beso grande.
Muy bien.
Que lo cumpla muy feliz, la verdad. Noche media complicada hoy con tormenta, pero bueno. Como habíamos anticipado, esta noche vamos a tratar en lo posible de tener una conversación, ¿sí?, con Alejandro Calabria. ¿Sí? Este contacto me lo pasó David Rivas. ¿Sí? Este hombre hace neurocoaching, neurociencia, terapia vida pasada, bueno, hace montones de cosas y, bueno, registros akáshicos, bueno, de todo. La verdad,
completito,
tiene más título que el Barcelona de Guardiola y la verdad la idea es tratar de charlar de un tema que a mí me apasiona, sí, o que por lo menos me intriga, que es saber qué pasa con esas almas que se abortan, ¿no? O sea, no quiero tocar el tema del aborto, sino qué pasa con esas almas, ¿no? Porque en algún lado tienen que quedar, o estar, o porque se interrumpe su proceso. Claro. No, y realmente para mí tiene una consecuencia porque por algo venían y por algo se van, ¿no?
Claro.
Él me hablaba de la parte de las terapias de vida pasada, que a lo mejor va a tocar ese tema principalmente, pero bueno.
¿Por ahí es un pacto?
No sé, qué sé yo. Y también hay que decirle a la gente que son... Por ahí vi miradas desde distintos puntos, ¿no? O sea, porque ¿quién tiene la real verdad de todo,
claro,
esto? O sea, quizás son ideas o miradas de las distintas terapias, ¿no? O sea, de la concepción de lo que genera esa terapia con los estudios que seguramente deben avalar esas terapias y con experiencias se puede llegar a formar una idea, pero ¿quién tiene la verdad?
Claro.
¿A dónde está la verdad realmente? Pero bueno, la verdad me interesa muchísimo tratar en lo posible de llegar por lo menos a que podamos llegar a entender algo, aunque sea de lo que puede llegar a ser.
O nos deja dudando, así seguimos pensando.
Sí. Después cada uno, siempre digo lo mismo, ¿no? Cada uno después forma su propia idea.
Exacto.
¿No? Porque de eso se trata. Obviamente que la verdad debe ser una sola. Pero nosotros no llegar a la verdad real.
No, tal vez en el mundo espiritual se sepa acá.
No, por
el
eso.
El mundo físico.
Verdad debe ser
la verdad, sola. Claro.
La verdad debe ser una sola. Pero bueno, los distintos caminos quizás lleven a esa verdad o traten de acercarse lo más posible, ¿no? Porque en algún lado tienen que ir.
Claro.
Algo tiene que pasar, no puede no pasar nada. O sea, porque es una vida. Así que bueno.
Claro. El tema es que hay que ver si es un aborto provocado.
No, bueno, ya después de eso,
después
no entro en cuestiones de eso, claro. O sea, no...
Más que sea aprobado...
No juzgo a nadie...
No, está bien, pero me refiero, no es lo mismo un aborto para cuidar la salud de la mamá
no,
que
no,
una
no,
madre decide
abortar. Claro.
Creo que son dos situaciones, así que...
Totalmente diferentes.
Debe haber...
Pero...
Diferencia.
Claro.
En el mundo, consecuencias diferentes,
claro,
¿no?
En el mundo espiritual calculo que sí, tanto para la madre como para el hijo, digo yo. Bueno, estamos acá para aprender.
Bueno, ahí David me dice los no nacidos, se dice,
claro, los no natos,
los no natos.
Exactamente.
Gracias, David.
Así que
vas a caer.
Bueno, vamos a una breve pausa, así en lo posible nos podemos comunicar con Alejandro y empezar a desarrollar el tema.
Con Consultorio Kinesiología Rehabilitación Gino Ricino Celeste Laveglia, calle Buenos Aires 586, teléfono 22 27 42 34 81. Consultorio Kinesiología Rehabilitación, calle Buenos Aires 586. Lácteos El Mundo, lácteos de calidad a precios accesibles. Lácteos El Mundo, horario de atención al público miércoles de 7 a 14 horas. lácteoselmundo.com.ar. Nuestros productos, dulce de leche, quesos, productos para gastronomía y repostería. Lácteos El Mundo, Instagram arroba El Mundo Lácteos. Camine, camine y siempre compra en Minicenter Molina. Verdulería, perfumería, lácteos, carne de la mejor calidad. Vení a conocer nuestra vinoteca exclusiva. Estamos en Presidente Perón 480. Entregas a domicilio sin cargo. Haga su pedido al WhatsApp 2227 54 2074.
Bueno, continuando con el programa, ya en conexión con Alejandro Calavia desde Pergamino, con algunos inconvenientes porque no tiene luz, así que si se llega a cortar la conversación, lo lamento, pero en algún otro momento lo iremos a hacer, ojalá que no. Buenas noches, Alejandro, un millón de gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué
gracias
tal?
Gracias a ustedes por llamar.
Gracias a vos, Alejandro, gracias. Y que no pase nada con la tormenta.
Bueno. Pasamos por agua, está lloviendo tanto,
Mira.
Tanta intensidad y tanta electricidad.
Mira, es buena. Y eso dice que se viene para acá, para Lobo, ahora.
Y bueno, capaz, sí. Yo estoy en Pergamino.
Claro. O sea, nosotros tenemos alerta naranja acá en lo que es la ciudad de Lobo y alrededores. Así que ojalá que no suceda nada y bueno, que podamos desarrollar el programa con normalidad. Alejandro, bueno, agradecerte primero por la amabilidad, ¿sí? Desde el primer momento que te mandé mensajito, me atendiste al toque. Acá en el estudio somos cuatro personas que te estamos escuchando.
Muy atento.
Diana, Andrea,
Diana presente.
Fernando, yo soy Fernando, y el otro Fernando que...
Dos Fernando.
Que está en la parte operativa.
Dos Fernandos.
Andrea y Diana.
Y Diana.
Andrea, Ana y dos Fernandos.
Sí. Y mucha gente escuchándote.
O sea, sé que si me habla un varón es Fernando.
Es Fernando, claro.
Yo solo, el otro no habla.
Tal cual.
Así que, más que nada, la idea es empezar por el principio, como siempre digo, con gente que no es habitual del programa y que, bueno, que te des a conocer quién sos, qué haces, y yo adelanté algo, pero bueno, la idea es que te presente vos en el programa, en experiencia, para desarrollar después los distintos temas que vamos a tocar, ¿no?
Bueno, mi nombre ya lo saben, Alejandro. Estoy como director de una escuela de coaching, neurociencias y programación neurolingüística, y estamos formando. Después de la pandemia nos encantó el formato virtual, así que estamos formando para cinco países. Esas disciplinas, formando profesionales. Yo estoy como director en este periodo y estoy al frente de tres certificaciones. Y bueno, tengo 57 años y hace mucho tiempo que estoy en esto, primero de manera como autodidacta y bueno, después de manera profesional. Mi carrera de base es yo estudié Recursos Humanos en la Universidad de Morón.
Claro. Y
vengo del mundo de la empresa. Tuve que comer y criar hijos nocturnos, así que vengo de un ámbito empresarial, pero siempre con alguna insatisfacción de fondo, hasta que me volqué a esto. Primero después de hora y bueno, después la vida me fueron ascendiendo en la empresa hasta que llegó un punto que se vendió y la compró un grupo inversor que ya traía todas las gerencias armadas y bueno, nos despidieron a todos los gerentes. Y ahí seguí en mi actividad como independiente.
ahí empezaste vos con el tema de la del instituto.
Sí. Bueno, lo más interesante dentro de todo esto es la biodescodificación.
Claro.
Es un universo nuevo, un universo bastante nuevo. Por lo tanto, no deja de ser escandaloso para algunas personas. Y bueno, y para otras le permite cerrar cosas que nunca le cerraron, ¿no?
Claro, y también a veces, más que escandaloso, yo creo que a veces es desconocido, ¿no? Y a veces el miedo te lleva a no saber.
Sí. Pero bueno, viste que frente al miedo tenemos una serie de comportamientos.
Sí, obvio.
Con la negación, con la ridiculización, con alguna forma de bullying o de exposición, porque bueno, lo que nos atemoriza cuando lo negamos, tratamos de, normalmente como sociedad, tratamos de hacer lo posible para que deje de suceder.
Exacto. Y como siempre digo yo, Alejandro, lo nuevo siempre es aceptado por poco, ¿no?
Claro, por pocos que no la pasan bien al principio.
Exactamente.
Sí, totalmente.
Totalmente de acuerdo.
Y después en el otro extremo es al revés. Después es aceptado por tantos que los que no la pasan bien son los que no lo aceptan.
Exacto.
Pero bueno, es parte de nuestro proceso como humanos.
Y es parte de las personas que están despiertas y que están buscando la verdad, ¿no? Porque hoy estábamos hablando acá. ¿Cuál es la verdad, no? O sea, cada uno de nosotros está detrás de una verdad, porque si no, no estaríamos haciendo el programa que estamos haciendo, ni vos estarías haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Estamos buscando la verdad.
A ver, yo creo que hay una verdad, pero también creo que el ser humano no la puede alcanzar.
¿Y no?
Puede conectar con destellos, tímidos destellos de esa verdad, pero creo que el ser humano por el momento no puede conocer la verdad, sino porque nuestro sistema de percepción hace que a través de los cinco sentidos interpretemos las cosas desde los programas de base que tenemos, que muchos de esos programas son heredados de nuestro sistema familiar. Así que nuestros programas nos dicen qué estamos viendo, qué tenemos que sentir frente a eso que estamos viendo y cómo tenemos que comportarnos. Por lo tanto, el programa determina qué ves, no determina tus ojos y lo que está ahí al frente. Yo creo que sí, yo creo que estoy viendo lo que ahí sucede, pero como le estoy dando un propósito a eso, acabo de distorsionarlo y todo me tiene que cerrar con los programas. Somos personas programadas. El humano es un ser programado y funciona en base a programas.
Exacto.
No puede funcionar. Si vos a una persona le sacás los programas, queda tirada ahí en una cama vegetando.
Sí,
movió un dedo es porque hay un programa que se lo permite hacer. Pero bueno, están los programas con respecto a cuestiones objetivas. Esto es una silla, eso es una mesa, esto es una pared. Y después está lo subjetivo, que es lo más interesante, porque en lo subjetivo no vemos todos lo mismo.
Exacto. Entonces estamos dentro de una matrix, ¿no? Donde está todo programado.
Y bueno, sí, hoy se usa ese concepto, pero bueno, acá la idea es que vos tenés un cerebro que tiene un programa y que ese programa le permite alcanzar un resultado. Y después vienen tus expectativas, que te dicen si te gusta o no el resultado. Si no te gusta el resultado, nadie en su sano juicio pensaría en cambiarse el cerebro. Normalmente cambiar el programa.
Claro.
Pero si el programa viene de tu sistema familiar y te lo dio a ese programa, tu dador de vida, nutrición y defensa, ahí viene la lealtad. Tenemos lealtad familiar, los mamíferos tienen lealtad familiar antes del humano, el mamífero, nosotros somos mamíferos antes de ser humanos, y con la lealtad familiar, si me permiten una expresión vulgar, no se jode. Así que no queremos ser expulsados de la manada, todos queremos ser aceptados, todos queremos ser queridos, todos queremos ser considerados, todos tenemos necesidad de ser amados, así que bueno, muchos negocian y terminan a través de la lealtad familiar asumiendo lo que el líder de esa manada determina. Entonces, no sé, si papá tenía una mala reputación sobre las personas de dinero, si vos algún día tenés dinero, te vas a convertir en lo que odiaba papá. Así que automáticamente tus programas te llevan con la lealtad a no tener nunca dinero para ser aceptado por el líder de la manada.
Qué
y lamentablemente ese no tener dinero también afecta a tus hijos y afecta a tu pareja y afecta a tus nietos, y bueno, entonces hay que animarse a ser expulsado de la manada.
Claro.
¿Se puede cambiar el programa, Alejandro? Soy Diana.
Diana, ¿cómo estás? Absolutamente se puede cambiar, pero tiene un precio.
Claro.
¿Caro?
No es gratuito cambiar un programa. Cambiar un programa que te da una realidad que nadie en tu familia la tiene, tiene un precio. No es gratuito.
Claro. La no aceptación es lo primero, ¿no?
Sí, se olvidaron de invitarte, pasas por un bar y lo ves a todos reunidos y se confundieron y nadie te dijo, no sé, en la fiesta del fin de año, no sé, uy, no alcanzan la silla, bueno, que no venís vos, siempre pasa algo en el reparto de alguna cuestión, en la traería de alfajores de Córdoba, se olvidaron de tu caja, arriba de, no sé, de la cama del hotel. Siempre pasa algo por lo cual sos excluido cuando no cumplís con los parámetros de aceptabilidad dentro de la familia. Que si somos todos de clase media baja, el que tiene un éxito descollante es el raro y no es como nosotros.
Bien.
Después, como cada uno procesa, no es como nosotros, ¿viste? No sé, papá lo procesa de una forma, el hermano de otra. Entonces se van a ver, vamos a comer el fin de semana en la casa de papá, y vos caes en, bueno, esto quiere decir, suena discriminatorio, pero bueno, no encuentro otra forma de explicarlo. Vos caes en la bici, yo caigo en la motito, no sé, el Fernando operador va en un remis y Diana va en su Audi A4, vamos a poner algo intermedio. Claro. ¿Y qué hace papá? Me dice a mí que fui en la motito, ¿por qué no le preguntás a Diana, a tu hermana, cómo hizo? Porque a lo mejor ustedes pueden mejorar. No, normalmente le va a decir a Diana, ¿cómo podés venir en ese auto? ¿No ves lo que le cuesta a tus hermanos? Las familias y las sociedades, al menos por estos lugares del mundo, lamentablemente, igualan para abajo.
Exacto.
Entonces, si sacás la cabeza del agujero, lo que te viene es un martillazo. Así que bueno, hay que animarse a ser excluido, a ser expulsado,
a romper el molde,
a que
¿no?
nos acepten, a que no nos quieran, pero bueno, hay que triunfar. Y la reprogramación es total, absolutamente posible, pero tenés que pasar por ese filtro que es la lealtad, y ahí es donde la abrumadora cantidad de personas caen a pedazos, no se animan.
Claro.
Porque todos estamos buscando amor de alguna manera, y eso no es amor.
No, claro.
La aceptación no es amor, de ninguna manera es amor, pero bueno, el ser humano tiene esa manía de confundir atención con amor.
Claro.
¿Viste? Confunde atención con amor.
Qué bárbaro.
Así que bueno, la programación es posible la programación, claro que sí. Algunos tips para, por ejemplo, no sé, si yo tengo un método para lograr dinero, primero tengo que programar mi mente y expandirla e incorporar algunas creencias de éxito. Entonces, ¿cómo piensan las personas que tienen lo que yo quiero tener? Los que ya lo tienen, ¿cómo piensan? ¿Cómo visten? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué libros consumen? ¿A qué lugares van? ¿Con quiénes se relacionan? Siempre voy a mirar al honesto, ¿no? No voy a mirar al tramposo, no me sirve. Entonces, ¿cómo hace la gente que tiene lo que yo todavía no estoy teniendo, digamos, en la letra chica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se mueve? Si yo incorporo todos esos comportamientos, voy a vibrar más o menos en esa frecuencia. Lo que pasa es que la sociedad ha atacado siempre, no, atacado el dinero y la sexualidad. Son dos cosas que siempre han sido bastante atacadas. Y bueno, en el caso del dinero, hasta tenemos un montón de dicho popular que no son verdad, pero que la gente adhiere. Pobre, por ejemplo, pobre pero honrado.
Sí.
Pobre, pero, ¿por qué me hicieron trampa? ¿Por qué no me dijeron rico pero honrado?
Claro.
¿O por qué no me dijeron rico o pobre pero honrado? Y también esas estupideces que tenemos y mirá, ¿de qué le sirve todo el dinero que tiene si tiene un hijo con cáncer? ¿Y qué pasa? ¿Y la gente pobre no tiene hijos con cáncer?
Sí, ¿verdad?
Sí. ¿Y de qué le sirve tener ese dinero si no es feliz? ¿Y qué tiene que ver?
No tiene nada que ver.
El dinero es para obtener cosas. ¿El pobre sí es feliz? No, el pobre tampoco es feliz.
Claro.
Entonces, pero bueno, pero miramos al rico y le buscamos el pelo en el huevo para decir, mirá, ¿de qué sirve si mirá lo que tiene? Y te das vuelta y mirá al pobre y también lo tiene.
Exacto.
Entonces, nos hicieron trampa. Y con la sexualidad lo mismo, o sea, cuando si tenés un hijo adolescente o una hija adolescente y sale a la vida, ¿qué decís normalmente con el sexo? Cuídate, usa preservativo, o que se cuide tu pareja, fíjate que no tenga ninguna enfermedad, nadie le dice disfrutá, sentí el orgasmo, sentí esa vibración en tu cuerpo, abrite, entregate, pasala bien, sé feliz. O sea, nadie le va a decir eso a un nieto. Normalmente le habla de que se cuide. Desde el momento que le habla de que se cuide, ya le está diciendo que muy bueno no es.
Claro, leí encima.
Si algo que voy a salir a vivir, lo único que tengo que hacer es cuidarme, o sea, tan bueno no es.
Claro. Claro. Las lealtades familiares.
Las relaciones sociales.
Alejandro.
Sí.
Las lealtades familiares, ¿cómo se pueden cortar para reprogramarse?
Bueno, hay algunos protocolos, hay algunos ejercicios, llamamos protocolos a ejercicios, a técnicas, hay algunos ejercicios que te permiten bajar un poquito la necesidad que vos tenés de agradar, de caer bien, de satisfacer esa mirada. Pero después necesitamos poder entenderla, poder ver el juego familiar de limitación, a veces de mediocridad, y tener un plan exitoso que genere lo opuesto a lo que la familia generó en ese aspecto. Y hay que estar dispuesto a desilusionar, por ejemplo, a no ser el orgullo de tu padre.
Claro.
A que tu padre no esté orgulloso de vos. ¿Cómo podríamos crear un plan para que tu padre no esté orgulloso de vos?
Claro.
Siempre, no que vos caigas preso para que no esté orgulloso de vos.
No.
En todo lo que es progreso, ¿no?
Claro.
¿Cómo podríamos hacer para que la gente de mi familia, que cada vez que me ven que cambio el auto o que me compro una ropa distinta, me mira raro, no me mira bien? Vieron que llegué en un auto nuevo y nadie me pregunta, nadie lo quiere ver. Ves que está tenso el ambiente. Bueno, ¿cómo puedo hacer para tener un plan el cual yo no sea el orgullo de esa gente? Te lo estoy diciendo de manera bruta, ¿no?
Claro,
entiendo.
El protocolo sirve para bajar el nivel de necesidad que uno tiene de ser aceptado.
Claro.
Yo creo que es el peor flagelo del ser humano es la necesidad de aceptación. Porque te lleva a negociar con algo mediocre, con algo chiquito, para caerle bien a alguien que te va a aceptar si vos no progresás más que él. A la gente le gusta tu progreso, pero no le gusta que lo superes en tu progreso.
Obvio.
Entonces, si vos progresás, todos te van a ver bien. Ahora, cuando tu progreso lo llevó a un escalón más alto que ellos, ahí ya está.
Sí, es verdad, tal cual.
Así que bueno, hay que pasar por ese filtro. Uno tiene que estar dispuesto a caer mal. Porque si tenés familia, esto va para tu familia. O sea, si tenés hijos, si tenés esposa, y tus hijos te van a ver a vos también y van a copiar, ¿no?
Claro.
Pues tus hijos ¿a quién van a ser leales tus hijos? a alguien que le es leal a otra persona que no logró progreso, ¿a eso va a ser leal tu hijo o tu hijo va a ser leal a alguien que logró cierto éxito? Estoy dando como ejemplo el dinero, pero podría ser toda la familia separada y vos no. O sea, puede ser, o podría ser, no sé, me ha pasado ver que los hombres de una familia, todos eran cardíacos, el que no tenía un estén era hipertenso, el otro era hipotenso, el otro no tenía regularmente taquicardia, y cuando se juntaban hablaban, todos los domingos comían juntos, la familia, y hablaban solo de esto, cómo te, cuánto te, tuviste depresión esta mañana, y el chequeo, y una de las chicas de la familia se puso de novio con un chico que no era cardíaco, y no se podía integrar, y no se podía integrar, porque no tenía de qué hablar. Porque no tenía ningún problema cardíaco, y no, a ver, el sano se sentía mal.
Claro.
Es así, qué cosa de loco.
Alejandro, acá Marcela pregunta, dice, ¿no será mejor no contar demasiado lo de uno? Dice.
Bueno, pero eso, no, eso sí, eso está bien. El tema es lo que te pasa adentro, en tu mente.
Claro.
Porque si cambias la casa, si cambias el auto, si te vas de viaje al Caribe, sí, y te relacionas normalmente con tu padre, ¿qué le vas a ocultar todo eso?
Claro.
¿Cómo haces?
Entonces,
está bien no contar de nuestros proyectos, pero cuando vos vas progresando, o no sé, o si tenés pareja, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a esconder?
Claro.
Porque tu papá es viudo y porque tus hermanos están separados, ¿qué haces? ¿La vas a esconder para que no se pongan mal? Claro. Va a llegar un punto en el que tenés que blanquear.
Exacto, tal cual.
Así que, pero bueno, son programas. O sea, si a vos te sacan, los programas, quedás tirado ahí en la cama. De hecho, vas a un velorio y lo que ves es una persona sin programa.
Claro.
En el cajón. Si tu vida el programa, se activa. Le desconectas el programa y sería ver el cuerpo, el programa y la energía que hace que el programa pueda ejecutar algo.
Y ya que estás hablando de ese tipo de programa, por ahí a lo que yo te dije en la semana, que me interesaría hablar del tema de los no nacidos, ¿no? El tema de los nenes abortados o no nacidos, no nato, claro. ¿Cómo es eso en la realidad?
Bueno, en la realidad del biodescodificador, digamos.
Sí.
O de la persona que está
biodescodificándose. Alejandro, podríamos tocar el tema con las dos cosas que vos me dijiste, con el tema de vidas pasadas y con el tema de la biodescodificación.
Bueno, como quieras. A ver, primero, no importa si fue aborto espontáneo o si fue aborto provocado, lo que sabemos es que desde el minuto cero en el que el espermatozoide se encuentra con el óvulo, empieza la división celular y ahí ya hay un ADN distinto al del padre y distinto al de la madre. O sea, individualizado. Hay una individualización, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya hay un ser. No tendrá cerebro todavía, pero tiene memoria celular. La memoria celular está desde la primer célula dividiéndose hasta hasta la persona en la vejez muriendo de mayor posición fetal en una cama. La memoria celular no se apaga nunca. Lo que sí aparece es la memoria cerebral. Y después podría desaparecer, por ejemplo, no sé, con alguna demencia, podría desaparecer la memoria cerebral también. Pero la memoria celular siempre va a seguir, la célula tiene memoria. Entonces, bueno, ese dato es importante, porque hay vida, es vida biológica ahí, no es vida cerebral, pero es vida celular. Esa discusión ya fue dada.
Sí.
Esta discusión ya no es que, bueno, pero después aproximadamente de los dos meses y pico, tres, aparece un cerebro en construcción y ahí empieza a haber a lo mejor un poco más de vida cerebral. Primero.
Pero ni bien se inicia,
bueno,
Alejandro.
Si hay vida,
ni bien se inicia, ¿ya hay alma?
No, para mí no.
No, el alma se implanta al tercer mes. Pero, escuchá, porque no hay alma, pero hay proyecto. Entre un año y dos años antes de que la mujer quede embarazada, ya el campo de energía de la persona que va a nacer es literalmente colgado del campo de energía de la madre. Entre un año y dos años antes de que la persona nazca.
Como que se elige.
O sea que
elegimos a nuestros padres.
Un año y pico antes de que la persona va a ser, de que la persona quede embarazada. A veces ni siquiera conoce al padre todavía, porque a lo mejor el embarazo viene, no sé, contra un árbol a la salida de un boliche o en el asiento de atrás de un auto, qué sé yo.
Claro.
Y a lo mejor no lo ve nunca más. Sin embargo, si el huevo de energía ya estaba colgado un año antes, significa que ese encuentro ya estaba programado.
Sí.
Sí, significa que ese encuentro que fue de una noche y no te vi más, ya estaba programado.
Qué bueno.
Mira, en todo lo que es regresión a vidas pasadas, aparece una hoja de ruta. En el espacio entre vidas, aparece una hoja de ruta que el alma traza, en la cual elige la familia, elige el continente y elige la época. En la época también en la que van a ser, porque podrían nacer en la Edad Media, en la prehistoria, o podrían nacer en el futuro nuestro, en el año 5000. Van a ser en la familia y en el momento en el cual esté la experiencia que necesita como ser para nutrirse. En realidad, la mirada que tenemos sobre el tiempo, hay un error, porque lo único que existe es el presente. Son todas líneas de espacio-tiempo, en la cual en una estaba pasando la prehistoria, en la otra está la Edad Media, en la otra está el 1800, en la otra está esta, y sigue para el futuro, y todas suceden a la vez. Hay un error en el concepto vidas pasadas, de vidas pasadas simultáneas, porque todas están pasando ahora.
Sí.
Entonces, así que cuando uno hace una regresión, va a visitar, digamos, una parte suya que está experimentando la Edad Media en este momento.
En este mismo momento.
No, en otro momento. En este momento.
Qué vale.
Por eso es que la podés modificar. Por eso que si quisieras, podrías modificar esa vida, porque está pasando ahora.
¿Sí?
Si hubiera pasado, ya no la podrías modificar.
Locura.
Entonces, si vos trae, por ejemplo, un clásico en vidas pasadas es el órgano que determinó tu muerte en una vida anterior, es un órgano debilitado en esta vida. Y probablemente en dos vidas más. Así que si vos podrías viajar en el tiempo y llegar al momento en el que el accidente sucedió, y no sé si podrías evitarlo, pero sí podrías hacer que suceda de manera menos dura, para que la enfermedad que hoy tenés al menos se ralentice, no avance.
Claro, una enfermedad o un accidente.
Una enfermedad, un accidente, no sé, romper un pacto en origen que hiciste con una persona con la cual te la venís encontrando, no te la podés sacar encima. Lo peor desde la mirada de vidas pasadas son los pactos y los contratos que tenemos con personas y con situaciones. Por ejemplo, muchos de los que estamos en estos temas estuvimos en vidas pasadas en órdenes religiosas y estamos llenos de votos de pobreza, votos de castidad, votos de clausura, votos de silencio. Entonces, problemas en tu tiroides, no podés hablar, nódulos, no te funciona el dinero, no podés abrirte sexualmente, no podés lograr una pareja estable. Está lleno de votos, contratos y juramentos por todos lados que hay que romper. Porque ese condicionamiento lo tiene el alma, no lo tiene el cuerpo.
Claro.
Y el alma, como es la que va encarnando, se lleva el acuerdo para la próxima vida. Entonces nace una persona y ya ni bien nació, ya es pobre.
Claro.
Ya es pobre. Después le llevará tiempo de expresarlo, y para poder expresar la pobreza tiene que nacer en una familia cuyas características apoyen a este pacto. Bueno, es complejo. Pero bueno, yendo al niño por nacer, bueno, primero tenemos esa característica que expliqué,
Una pregunta antes de que, Alejandro, antes de que sigas avanzando, porque dijiste que más o menos a los 3 meses el alma del nonato toma contacto con esas células, ¿no?
Sí.
¿Está continuamente el alma en el cuerpo de la madre? ¿Serían dos almas en el mismo cuerpo?
No, el alma está en un espacio entre vidas que se conoce como plano astral.
Está. O en todo caso en cristales.
Arma su hoja de ruta siguiendo con su experiencia y va a conectar con el cuerpo y va a entrar en un proceso de ensueño, o sea, de pérdida de memoria.
Claro, está.
Y ahí se...
Algunas almas, ahí vamos a la pregunta que me hiciste, que me fui un poquito. En el caso de un aborto espontáneo, el concepto perdió un embarazo es errado, es erróneo. En realidad es no es que se perdió el embarazo, sino que el alma se retiró del proyecto. Es muy frecuente que suceda, es muy frecuente que las almas se arrepientan y no nazcan. Es muy común que el alma se arrepienta y no nazca porque vienen de planos de luz a experimentar la densidad y la dependencia. Entonces muchísimas se arrepienten y se retiran. Y otra característica es que en los abortos provocados, porque eso era el aborto espontáneo, en el aborto provocado, la reencarnación tiene algo que necesitamos darle una vueltita más para entender lo que es. Casi todos tus enemigos de una vida van a ser tu familia en la próxima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la reencarnación parecería tratar de juntarlos dentro del seno de una familia para limar asperezas y lograr, no sé si que se amen, pero al menos que cese el odio, que cese el conflicto, que cese el dolor. Entonces, la mamá siente que en su vientre está el enemigo. No lo siente, no lo puede sentir así, tan consciente como yo te lo estoy diciendo, pero siente alguna forma de rechazo, ¿no? Y proyecta ese rechazo como dificultad en el entorno. No es aceptada, es presionada, o no quiere ahora, y bueno, o se le hace fácil por una ley, entonces va y decide abortar.
Claro.
Sí, de alguna forma es no permitirle el nacimiento al enemigo, pero bueno, es un proceso inconsciente. Es un proceso inconsciente, ¿sí? Al alma no le genera, no nacido, la verdad que no le genera ninguna perturbación. Lo que le va a generar perturbación es a los que quedan dentro de la familia, pero al alma no, porque genera otro proyecto y nace ahí o en otro lado. Pero sí, el problema nuestro es que cuando hubo proyecto deberíamos contarlo como un hijo. Entonces, tus hijos son los que nacieron más los que fueron abortados, porque si hubo vida, en lo que hay es un hijo fallecido.
Claro.
Y ahí ya no importa si el aborto fue espontáneo o fue provocado. Entonces, una persona tuvo un aborto y 3 hijos nacidos, entonces tiene 4 hijos, y el primero falleció. Y el primero tiene que ser reconocido, porque si el primero no es reconocido, ese proyecto que no fue, se superpone al primero nacido. Entonces tenés a un niño con 2 mentes, y a los otros 2 con una mente. Eso pasa cuando es un excluido. Por eso necesitamos reconocerlo. Cuando vos lo metés en la cuenta y decís, no, vos no sos el primero, vos sos el segundo, de un proyecto que no fue o de un hijo fallecido. Claro. Pero culturalmente no hacemos esto, no es muy difícil hacerlo culturalmente, porque cuando vos decís, tengo 4 hijos, 1 fallecido, y a veces le decís, y no, pero no quiero hablar de esto.
Claro.
Entonces ahí nadie te pregunta nada, pero si te escucha un familiar, va a decir, ¿y de qué estás hablando? Si tenés 3.
Claro.
Entonces en nuestra cultura no está, entonces no lo mencionamos, y como no lo mencionamos, la mente o el proyecto, no el alma, el alma está en otra historia, la mente o el proyecto del que no fue se superpone sobre el primero nacido, y tiene un montón de dificultades. Un montón de dificultades tiene. Lo clásico es problemas de hiperactividad, problemas de aprendizaje. Si tiene alguna otra enfermedad, la va a ver potenciada. Tiene problemas de concentración, a veces algún pequeño retraso madurativo, pero principalmente todo lo que es control de esfínteres, lograr el sueño, temores que no se van. Bueno, la pasa bastante mal. Cuando vos lo reconoces al no nacido y decís no son tres, son cuatro, y este que no nació hubiera nacido más o menos en tal fecha y hoy tendría tantos años, y si hubiera nacido yo lo hubiera puesto como nombre, no sé, Néstor, no sé, Mauricio, lo que vos quieras, poné el nombre que quieras, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, podrías poner la foto de los tres nacidos y un dibujo del no nacido de cómo para vos sería hoy.
Bien.
Y lo tenés en tu portarretrato, y esto le va a dar mucha liberación a la persona, al hijo que la está pasando mal. Que siempre es el próximo en la cuenta.
Porque eso debe repercutir en el árbol familiar, ¿no?
Totalmente, porque totalmente. Y bueno, a veces, en el 80% de los casos, afecta al primer hijo nacido, pero si no, es una energía que anda rebotando por dentro de la familia y termina alojándose en la mente que menos resistencia te ofrece. Y genera muchísima distorsión. Pero te vuelvo a decir, no es un alma en pena, ¿eh? Es un proyecto que no fue, que está buscando un lugar. Por eso es un excluido, que necesitamos reconocerlo y darle su lugar.
Muy claro.
Sí, muy claro.
Muy claro todo.
Y desde la...
No,
desde el punto de vista de vidas pasadas, ¿es eso lo mismo?
Desde el punto de vista de... Bueno, esto no anula lo de vidas pasadas.
Claro.
Esto tiene que ver con lo de esta vida y la forma en la que lo tenemos que ordenar. Con respecto a las vidas pasadas, va a buscar otra forma de expresión el alma, o en esta familia o en otra familia. No existe ninguna perturbación en el alma por la muerte del cuerpo, absolutamente ninguna perturbación. Levanta campamento y arma en otro lado. La perturbación es la misma que vos vas a tener esta noche cuando te saques el pantalón para acostarte a dormir. No te vas a poner a llorar al lado del pantalón y vas a decir, pensar que te vi acompañándome hoy durante el día y ahora te veo en la silla. No harías eso. El alma tampoco tiene ninguna perturbación. La perturbación es para los que creen que solo hay cuerpos y que no hay más nada. Ese es el fin. Ese es el fin de la persona que más amaste, incluso.
Acá Pochi pregunta, dice, ¿qué pasa si el aborto espontáneo se da después de varios años de tener hijos?
Bueno, si el aborto espontáneo sería el último, o sea, después no viene ningún nacido, creo que es eso, ¿cierto?
Yo interpreto así.
Bueno, claro.
Claro, sería el último.
Después no había ningún nacido, no se superpondría sobre nadie, pero sí estaría rebotando ese programa dentro de la familia y se posiciona sobre sobre la mente del más débil, del que menos resistencia le ofrezca. ¿Por qué? Porque es un excluido. Entonces ahí no afectaría directamente al próximo, pero sigue siendo un excluido. Hay que reconocerlo. La primera forma de reconocerlo es contarle a la familia que eso pasó. Que todos sepan que eso pasó y jugar con la idea de, bueno, si hubiera nacido le hubiera puesto tal nombre, y tendría tal edad y tal vez cumpliría más o menos por tal fecha, y mirá, yo lo imagino así, hoy para mí sería así, y haces un dibujo. No importa que el dibujo sea muy primario, no importa, pero es como decir, bueno, ya tiene una identidad, tendría tal edad, se llamaría de tal manera, sería así, para la mamá o para el papá.
Claro.
Bueno, esto lo puede hacer un hermano también.
Claro.
Con que un miembro de la familia lo reconozca, ya relaja muchísimo.
acá hay otra pregunta.
Muchísimos de los problemas, muchísimos de los chicos que tienen TDAH están en esta situación, pero muchísimos. Y si no están, esto lo agrava sobremanera.
Bueno, mira. Hay una pregunta de Marcela, dice: supongamos que una persona sufre de demencia, cuando esta persona muere, ¿sana? ¿Vuelve para atrás en el otro plano? Dice, ¿se cura?
Bueno, normalmente cuando nosotros pasamos de plano, pasamos por nuestro sistema de creencias. Y en una condición más o menos parecida. En el caso de... no cambia nada si es demencia o si es cáncer, o sea, no,
claro, claro.
No es que hay un alma con cáncer del otro lado, o hay un alma con demencia del otro lado, o hay un alma autista del otro lado. Digamos, normalmente eso, después de 6 meses, se va limpiando, se va depurando, y el alma luego recobra la memoria de sus vidas pasadas y deja de lado toda esa carga que le generó esta existencia. Le va a llevar más o menos 6 meses, pero bueno, si es con demencia, pasa al otro plano bastante inconsciente y necesita asistencia en el otro plano, porque pasa bastante inconsciente, y por supuesto que no va a saber ni qué le pasó. A ver, una persona consciente que no cree en la vida después de la muerte, cuando está del otro lado, tampoco cree que esté muerta.
Claro.
Porque ve a todo, les habla a todo, nadie le contesta.
No se
a veces ve a su cuerpo en un cajón y se perturba muchísimo, porque como no cree que exista la vida después de la muerte, no sabe qué es esa imagen suya, se toca, se huele, se lame y se está experimentando.
Claro.
Entonces dice, ¿qué pasa si yo estoy acá y estoy vivo?
Qué locura.
Sí. Una pregunta que más o menos está relacionada por el tema del Alzheimer. Mayormente los que tienen Alzheimer se van al pasado, ¿no? A su pasado. O son niños, o son jóvenes. Bueno, yo hago cantar a unos abuelos y la música los trae al presente. Pero automáticamente se van su conciencia presente. ¿Dónde está la parte consciente de esas, de las personas que tienen Alzheimer? Y si cuando muere la recuperan, o también se va con el Alzheimer al más allá.
No, como no se va con el cáncer, como no se va con la renguera o la cojera, no pasa del otro. O sea, los primeros días del otro lado son muy parecidos a cuando estaba acá, pero despacito eso se va limpiando. Ahora, lo que pasa con el Alzheimer podría ser algo multicausal, pero bueno, normalmente se anula la mente consciente y aflora el aspecto de la vida, a veces queda recordado sin dolor. Entonces, hoy se está especulando en biodescodificación, porque todo eso está en plena observación, se está especulando, no sé si el Alzheimer también no es una forma de bloquear un aspecto de mi vida que me lastima. Algo así como una amnesia selectiva.
Claro.
Sí, y solo recuerdo una época, que bueno, para mí está liberado recordarla, pero la que más me perturba no la recuerdo. Ahora, no sabemos, porque a lo mejor podría ser la que más le perturba y de la que nunca habló. Porque tiene sentido, porque si lo hubiera hablado, a lo mejor no lo hubiera somatizado.
Claro.
Lo somatizó porque no lo pudo expresar. Entonces, sobrecargado, anuló su mente inconsciente y conectó con el paquete de datos, el paquete de recuerdos, que no le genera ninguna forma de perturbación. Cuando vos decís, se va al pasado, bueno, creemos que no podría irse al futuro, pero no sabemos.
No sabemos, tal cual.
Lo que pasa es que hoy, bueno, hay muchas líneas de estudios con respecto al Alzheimer. Yo, de ninguna manera, soy médico ni nada de eso, pero bueno, yo estoy leyendo muchos artículos innovadores y se habla mucho ahora de hongos, parásitos que están tomando el cuerpo.
Hola.
No, normalmente sería ser que la parasitación te puede tomar el sistema nervioso, te puede tomar las arterias, el corazón también. Está saliendo muchísimo el panorama. Así que yo creo que no habría que descansar. Bueno, se está estudiando muchísimo esto de quitarle harinas, almidones y dulces y hacer una profunda desparasitación de todo el cuerpo a un enfermo de Alzheimer. Y bueno, algunos dicen que hay avances importantes, pero bueno, yo voy leyendo, ¿sí? No, no digo que esto sea así, digo que...
Que
como muy nuevo todo.
A otro tipo de experiencias.
Alejandro, no estás equivocado en nada. Nosotros entrevistamos acá al doctor Nicolás Loyacono, que es especialista en autismo, y lo primero que dice es lo que vos acabás de decir. O sea, este doctor, Nicolás Loyacono, buscalo tranquilamente en YouTube. Tenemos un amigo de acá de Lobo que está trabajando en el equipo de él y habla claramente de lo primero que tienen que tratar de sacar de los chicos que tienen autismo. Este doctor está curando el autismo, o sea, suena medio loco, pero lo dijo él al aire. Hay miles de testimonios en todo el mundo, porque atiende en todas partes del mundo, y habla de esto, de la dieta cero carbohidratos, ¿sí? Cero azúcar, cero harina, y es por lo cual nos han enfermado a nosotros, porque nosotros nos criamos con una pirámide nutricional cuya base eran los carbohidratos. O sea, esto es un plan sistemático, un plan sistemático para destruir la humanidad, de eso no tengo duda.
Bueno, yo eso no lo sé. Yo personalmente trato ni siquiera de meterme a pensar en todo lo que tiene que ver con conspiración. No digo ni que sí ni que no. Lo que yo digo es esto: el diseño humano, cuando vos analizás el ADN, por ejemplo, tenés un dato importante: el último salto evolutivo que dio el cerebro fue en el paleolítico. Esto que te estoy diciendo es neurociencia, no es nada abstracto. El último salto evolutivo del cerebro es en el paleolítico. Tenemos el mismo cerebro que en el paleolítico, claro. Nosotros. Por lo tanto, al cerebro le cae bien y tiene toda la internalización de lo que sucedería en una sociedad del paleolítico.
Claro.
¿Qué sucedió en una sociedad del paleolítico? Bueno, del estudio de los fósiles de humanos del paleolítico, hay algo que es característico, que es el desgaste en caderas y piernas. ¿Producto de qué?
De caminar.
De todo lo que nos movíamos todo el tiempo. Los hombres nos movíamos más o menos 23 kilómetros por día y las mujeres entre 15 y 18 kilómetros por día. Nos movíamos haciendo qué, y buscando comida o escapando de algún predador. Y o sea que nos movíamos mucho, todos los días.
Claro.
No había un día que no nos moviéramos. Y además, no comíamos todos los días, porque no había comida todos los días, el ayuno era obligatorio.
Claro.
Y no comíamos tampoco cuando había para comer ultraprocesados.
Claro.
Así que era mucha caminata, mucho movimiento, poca
ayuno,
comida,
ayuno.
Sin ultraprocesados. Si vos analizas hoy la ecuación es,
¿y la última?
Ultraprocesado, comes todos los días, sí. Y no te moves.
Claro.
Sos sedentario. Entonces, bueno, pero el ADN sigue requiriendo de lo que sucedió en el paleolítico. Así que una de las variables que está detrás de todas las enfermedades es la ruptura del estilo de vida, claro, que está como necesidad grabado en nosotros.
Claro. Te recomiendo que leas
mucho,
Alejandro,
comer poco y comer bien. O sea, fíjate que ahí voy, pero el error de la gente que entra en la espiritualidad, lo primero que quiere hacer es dejar la carne y sigue comiendo harinas que le hacen 10 veces peor.
Claro.
O mil. Claro. Dale. Claro. No, lo que te iba a decir, que te recomiendo que leas Cerebro de Pan, no sé si lo has leído.
Ah, sí. No, leí un resumen.
Ah.
Sí, claro. Va al punto, sí.
Ahí en la Biblia la verdad, ese libro me cambió totalmente la vida, ¿no? O sea, porque la percepción,
bueno,
de ver las cosas.
Volviendo al tema anterior, por ejemplo, ocurría, que el óvulo no es violado por el espermatozoide. No solo, o sea, no solo que está filmado todo ese proceso, incluso está filmado el destello de luz cuando se encuentra el espermatozoide con el óvulo. No es el espermatozoide que llega primero, es el espermatozoide que es elegido por el óvulo por carga química. El óvulo genera una medición de carga química de los espermatozoides que llegan y elige al más adecuado para cumplir con la hoja de ruta del alma.
Hasta en eso las mujeres eligen.
Sí, entonces no fue violado. Claro. No solo eso, sino que se ha observado que los primeros espermatozoides se inmolan, digamos, ponele, mueren transformándose como en una forma de gelatina para que los que vienen atrás puedan resbalar y llegar más rápido y de manera más eficiente. Y el óvulo, el óvulo agranda en la punta de la puerta de la trompa, agranda hasta 4 veces su tamaño y se vuelve en una sustancia brillante y empieza a tener un movimiento oscilatorio, como diciendo, hey, es por acá.
Acá estoy, muchacho.
Es por acá. Todo eso se ha observado y el momento en el que penetra el espermatozoide en el óvulo, siempre es el elegido, se filmó un destello de luz con una descarga terrible. Así que bueno, son un montón de datos. Bueno, pero voy a esto. Ese óvulo se llena con una, el cuerpo lo llena con una sustancia similar a la glucosa, para que la división celular se haga dentro de esa sustancia mientras el óvulo fecundado va camino a la matriz para anidar. Así que ¿cuál es nuestra primera experiencia con el alimento? Es con lo dulce.
Con la glucosa.
Y sucede dentro de la madre. Es anterior a que nos den el pecho.
Qué bárbaro.
Es dentro del vientre y es con la glucosa. Por eso es que todo lo nutricio normalmente remite a conflictos con la madre. Todo lo nutricio. Lo que más lo expresa es la intolerancia a la lactosa, que es directamente el rechazo a la madre.
Mira vos.
¿Qué tal?
Sí, eso es lo que es lo que más lo expresa, pero después bulimia, anorexia, todo tiene que ver con no poder integrar la energía de la madre y a veces incluso rechazarla.
Qué bárbaro.
Súper interesante.
Sí,
bueno, hablar todo lo inherente a la obesidad, al sobrepeso, con esta mirada, ¿no? Como complemento que te permite entender un montón de cosas.
Sí, terrible. La verdad, mira, Alejandro, la verdad, ya nos pasamos 5 minutos del programa.
Y todavía no empezamos.
La verdad.
Ay, queda para otro.
Sí, no sé cuándo vas a poder, pero por ahí el mes que viene te jodemos de vuelta y continuamos esta charla que la verdad es espectacular. La verdad quedó muy corto.
Sí, quedamos mudos acá los tres.
Ahora puedo siempre.
Bueno, ya lo vamos a programar para, ahora termina este mes, tengo ya la invitada el lunes que viene, pero ya para la próxima seguramente te vamos a volver a molestar y continuamos esta charla porque la verdad es más interesante.
Sí, por eso digo, recién empezamos.
Me gustó eso, el tema de la nutrición con la madre, la verdad no lo sabía, la primera vez que lo escucho y...
Para seguir avanzando en este tema.
Y esto de la lactosa y todo, la verdad, tenemos que profundizar en eso.
Sí, tal cual.
Así que te agradezco enormemente, Alejandro, por enseñarnos tanto.
Muchas gracias.
Gracias.
La verdad, muy lindo. Te mando.
Y perdónenme ustedes si me apasiono.
¡No!
Y no paro, pero bueno.
No, está genial. Está genial. Alejandro, ¿tenés alguna red social, algo, por si la gente te quiere ubicar?
La página de la escuela es www.neurocoaching360.com. Es neurocoaching,
claro,
360.com. Y si no, en Instagram @alecalavia.
Ah, listo, bueno.
Perfecto.
Y si no, cualquier cosita, como decimos siempre, le piden a Teti a Fernando Marro, sí. Cualquier cosa.
Pasen mi número. Claro. Pasen mi número, tranquilo.
Bueno.
Bueno, acá Marcela dice agradecerle de todo, dice de parte de todos los oyentes, re interesante todo. Sí. Que se apasione todo lo que sí. quiera.
Así que
bueno.
Voy a estar escuchando a mi amigo David.
Sí.
Sí, David, gracias a él
sí,
estamos
gracias
acá.
Gracias a él, sí, un genio.
Un saludo para él. Sí.
Gracias a él.
Así estuvo un par de veces acá. Y la verdad,
hincha de Boca.
Sí, y bueno, la nueva
no tiene por qué ser perfecto.
Te mando un saludo también, Pochi, de Mar del Plata.
Claro.
Saludo
a Pochi.
También, bueno, Marcela, bueno, sigue escribiendo, dice, muy interesante todo.
Uh-huh.
Queremos escuchar más, dice mi señora, así que...
Sí.
Y lo dice ella, vamos a tener que hacerlo. Así que bueno,
Alejandro,
te mando un abrazo grande, bueno. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Bueno, gracias, han sido muy amables, muy cálidos y me sentí muy bien.
Muchísimas gracias.
Vamos para adelante.
Bueno, dale, gracias, vemos. Hasta la próxima, Alejandro.
Saludos a Adriana también.
La gente sigue mandando saludos.
Sigue mandando saludos, sí.
Sigue mandando, bueno.
Bueno. Gracias, Alejandro. Buenas noches.
Chau. Bueno, la verdad, más que interesante el programa, ¿no?
Muy lindo.
La verdad, me quedo en el tintero
sí,
todo
de la expectativa de saber más.
Es un volver a empezar con otro tema, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que
quedamos mudos los tres acá,
la verdad
está jugando.
Está jugando el juicio.
Está jugando él, así que...
No, pero la verdad, más que interesante. ¿Eh? Agradecerles a todos los que estuvieron ahí conectados. Bueno, ahí Marcela dice gracias a ustedes, nos manda saludos a nosotros.
Gracias, Marcela, por estar.
Gracias por estar, no ni hablar.
Uh-huh.
Bueno, Adriana también dice muy copado.
Uh-huh.
Así que nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes.
Sí,
el lunes
Dios quiere.
Que viene, seguramente va a estar Natalia Díaz.
Ah,
que seguramente va a venir Andrea.
Sí, ¿eh?
Así que bueno, a todos muchísimas
otro
gracias.
Otro programa interesante.
Exactamente,
por haber estado
ahí.
Bueno, gracias, buenas
nos
noches.
Nos vemos, besos a todos.
Chao.